Muy bien, pues vamos a estar en Juan capítulo 19 y versículo 19 en adelante. Vamos a seguir más con la crucifixión de Jesucristo. Pero antes de todo esto, pues vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé entendimiento y que yo no me ponga tan nervioso. Entonces vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por esta mañana que están todos juntos aquí. Gracias por la oportunidad de alabarte, de adorarte por quien eres, por lo que haces en nuestra vida y por aún lo que falta todavía hacer en nuestra vida, Señor. Y gracias por este momento de compartir tu palabra. Y te pido que me ayudes a darla bien. Y gracias por la atención de todos aquí. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a decir una frase y a ver si se pueden acordar, pero yo siento que si pudiéramos resumir todo, sería en esta frase, porque dice, Él vino para pagar una deuda que no le correspondía pagar, porque nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. Él vino para pagar una deuda que no le correspondía pagar, porque nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. Este es el mensaje tan sencillo que Jesucristo estuvo predicando en sus 33 años de vida que estuvo en la tierra. Pablo y los demás apóstoles también predicaban este mensaje. Ahora nosotros, como creyentes, estamos predicando este mismo mensaje a otros que no tienen a Cristo. Y cuando estudiamos la crucifixión de Jesucristo, quiero que tengan esto en mente, de que Cristo vino a pagar una deuda que no le correspondía pagar. Pero lo hizo porque él sabía que nosotros no íbamos a poder pagar esa deuda. Y mientras vamos avanzando en este libro de Juan, que realmente nos quedan dos capítulos más, pudiéramos pensar que ya Juan, el apóstol Juan, el autor de este libro, se le está acabando de cosas de cómo describir de Jesucristo. En todo el libro, aquí Juan hace énfasis en dos cosas. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y nunca se nos olvida el énfasis de este libro, es hacer esas cosas. Y cualquier persona o religión que quiere dividir estas dos de ser 100% hombre y 100% Dios, cualquier persona que diga algo diferente o menosprecia alguno de esos dos lados es satánico, es antibíblico y debemos de huir de estas personas que están predicando este tipo de mensaje. No es de creerlos. Y es mejor alejarse de esta gente o de estas religiones, porque hay suficientes pruebas en la Biblia que muestra que Jesucristo es hombre y muchos pasajes en la Biblia también muestran su deidad, que es Dios. Y la última vez que me tocó enseñar, vimos que hay 322 profecías en la Biblia y una sola persona pudo cumplir todas esas profecías. Para que se cumplieran perfectamente y con cada detalle, tenía que ser alguien divino, Dios, pero también tenía que ser hombre para poder cumplir esas profecías y hacerlo ver con nuestros ojos que es un hombre y ver todo lo increíble que él es él. Y para poder dar su vida, pues también tenía que ser hombre, ¿verdad? Pero también para poder hacer todos estos milagros que menciona la Biblia que Jesucristo hizo, pues tenía que ser alguien divino. En el Evangelio de Juan, que estamos aquí, pues no termina aquí en hablar de Jesucristo como Dios. En sus cartas, en primera, segunda y tercera de Juan, en el libro de Apocalipsis, que vamos a estar estudiando con Alejandro, también habla de Jesucristo y su humanidad y su deidad de Dios. Entonces vamos a ver muchos aspectos de Jesucristo, pero el énfasis siempre va a ser que Él es 100% hombre, 100% Dios. Y para poder recibir toda la salvación, tenía que tener las dos deidades. Entonces vamos allí a estar en Juan 19 y versículos 19 al 30. Y yo sé que se ve, son varios versículos, pero muchos de estos versículos son muy fáciles de entender y tal vez explicar. Entonces va a ser algo rápido. Entonces vamos a estar ahí el 19. Dice, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida con una sola pieza. Por tanto, te dijeron unos a otros, no rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo. Y se le acercaron a la boca. Y entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Si se acuerdan, hace unas semanas hablamos sobre la cruz y cuando alguien es sentenciado a muerte de cruz, la persona tenía que cargar su cruz y pasar por varias calles dentro del pueblo, cargando esa cruz pesada y mostrando la consecuencia por quebrar la ley. Ahora, algo que hacían los romanos en ese tiempo era que cuando crucificaban a alguien, era de poner un letrero, un anuncio que decían el crimen que había cometido esa persona. Pero en el caso de Jesucristo, pues Pilato nunca pudo encontrar un delito. Se me sale lo pocho a veces. Jesús no quebró ninguna ley. Jesús no cometió ningún crimen. Y lo vimos en el capítulo 18 y el versículo 38. Entonces, ¿qué iba a poner Pilato en ese letrero? Pues, dice, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Ahora, ¿qué quiso decir Pilato con esto? Pues todo este tiempo, los judíos y los sacerdotes anduvieron manipulando, y si se acuerdan la última vez, los judíos anduvieron chantajeando, haciendo caprichos, mostrando hipocresía, y forzando a matar a un hombre inocente. Porque todo este tiempo no han podido decir, por esto lo vamos a matar. Sino que simplemente lo acusaban, pero nunca había cometido un crimen. La Biblia dice que él nunca pecó. Entonces esta fue como una oportunidad para Pilato. Y Pilato no era tonto. Él sabía lo que estaba haciendo. Y para él esto fue como una buena oportunidad de humillar a los judíos, hacerles burla a los religiosos. Y la pregunta es, ¿qué tiene de malo este letrero? Pues para los judíos este título tenía mucho insulto. Primeramente, Jesús dice que es Jesús el Nazareno. Y vamos a ir a Juan capítulo 1 rápidamente como para entender un poco qué tiene de malo este título. Juan capítulo 1, y Abel, ya que tienes allí tu Biblia, ¿puedes ayudarme a leer allí Juan capítulo 1 y versículo 46, por favor? Entonces, él estaba diciendo, ¿puede algo bueno venir de Nazaret? Ahora, no quiero insultar a nadie, entonces voy a usar, nadie de aquí es de Portland, ¿verdad? Ok. Podemos usar Portland como un este ejemplo. Algo bueno puede salir de Portland. Y ahorita, pues yo sé que Portland está, es un desastre. Parece que todos los malos parece que van allí a Portland. Pero era algo más o menos así de que decir, pues, ¿cómo algo bueno puede salir de Nazaret? Y en este caso, podemos decir, pues, toda la gente mala. Nazaret era reconocido como un lugar donde los criminales iban para huir. Era un lugar donde pues, tal vez la gente de clase baja estaba. No era un lugar como reconocido donde venían gente muy buena o de muy popular o podemos decir de alta clase. Podemos decir que era como tipo Portland, medio chafín. Entonces ellos dijeron, ¿cómo crees? ¿Jesús de Nazaret? O sea, no. Entonces, esto fue como un insulto sutil de Pilato. Pero lo que sí les iba a doler más es el hecho de insultarlos muy bien y bonito. Es la segunda parte, el rey de los judíos. Ahora, pensando bien, ¿qué tiene de malo este título? Pues si creías en Jesucristo, pues sí, Él es tu rey. Pero en el caso de los judíos o los religiosos, ellos no querían reconocer a Jesucristo como rey. Entonces Pilato quería vengarse de los judíos, Pilato quería humillar a los judíos, burlarse de ellos, golpear a su rey, burlarse de su rey, crucificar a su rey. Y si su rey era un criminal, ya imagínate los ciudadanos. Era como un insulto para ellos decir, no, pues ¿cómo crees? ¿Poner a Jesucristo como rey? No, Él no es nuestro rey. Y Pilato dijo, no, esto es lo que voy a poner. Y todo mundo iba a ver esto, porque el lugar donde Jesucristo fue crucificado, hay una carretera principal que va hacia el norte y hacia el sur, y va también directamente a Jerusalén. Entonces todo, no importa de qué lenguaje tienes, los que iban pasando por allí, y estaban viendo toda esta crucifixión de Jesucristo. Y ver ese letrero, dice aquí en el versículo 20 que había tres idiomas en que lo pusieron. Entonces, no importa qué lenguaje sabías, ibas a ver eso y decir, oh, este hombre, Jesús Nazaret, rey de los judíos, ¿están matando a un rey? ¿What? Entonces, vemos que estaba en hebreo, que era el idioma religioso, es lo que usaban los sacerdotes, los religiosos en ese tiempo. El latín, que era el idioma de poder, es lo que se comunicaban los romanos. Y griego, que era el idioma de, podemos decir, de cultura. Entonces, no había ningún modo de decir, pues todos iban a entender por qué este hombre estaba crucificado. Y algo muy interesante de todo esto es de que mientras Pilato estaba usando este momento para hacerle burla a los judíos, Dios estaba usando este letrero para anunciar quién es Jesús, su Hijo. Por un lado tenemos a Pilato queriendo hacer burla a los judíos. Los judíos acá por un lado están enojados por ese letrero. Y en este mismo momento, Dios está permitiendo usar ese letrero para anunciar quién, su Hijo Jesucristo. Todos los que iban pasando por ese pueblo están viendo decir, pues este es el Hijo de Dios. Ahora, quiero que entiendan algo muy, muy importante, es de que ningún pecador jamás puede interponerse en los propósitos de Dios. Cuando vemos algo que se ve fuera de nuestro control, tenemos que entender que Dios está en control de todo. Especialmente ahorita, ¿verdad? Yo sé con la situación, lo del ICE, lo de inmigración, gente está muriendo, hay ataques, hay ciertas cosas. Es un caos, la pura neta. Y parece que no se va a acabar. Y es posible que no se va a acabar hasta que Jesucristo venga. Pero aún así, Dios está en control y permite ciertas cosas. Permite a gente pecadora hacer cosas que tal vez no se ven muy bien. Pero al final, Dios tiene su justicia y va a responder de acuerdo a su voluntad. Ahorita no lo vemos porque vemos cosas muy malas. Pero más adelante, Dios va a tomar su justicia. En este momento, Jesucristo está en la cruz sufriendo y muriendo por nuestro pecado. Todos los pecados de la humanidad están cayendo sobre Él. Pero no quiere decir que está fuera de control. Está en su lugar perfecto y en su lugar donde debe estar. Simplemente Dios mueve con respeto a sus planes para lograr su propósito. Y ese propósito es decirle al mundo, ¿quién es Jesucristo? Entonces, mientras Pilato anduvo vengándose de los judíos, Dios estaba declarando una verdad. Que Jesús sí es el rey de los judíos. De hecho, sí habían matado a su rey. Durante toda su vida, Jesús había sido reconocido como rey. Desde que antes de nacer, Jesucristo ya había sido reconocido como rey. Y mucha gente no lo quería creer, es otra cosa. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 32, no tienen que ir allí. Dice, antes de que nació Jesús, el ángel anunció a María que su hijo tendría un reino. ¿Qué se necesita para un reino? Obviamente un rey. En Mateo 2, versículo 2, dice, los reyes magos vinieron del oriente para ver el rey de los judíos y adorarlo. Los cuatro evangelios mencionan la entrada triunfal. Al entrar a Jerusalén en burro, la ciudad en Jerusalén gritaron, bendito sea el rey de Israel. Juan nos dice en el capítulo 18, el versículo 37, a Pilato le hace una pregunta. Usted es un rey entonces, y Jesucristo dice, tú dices que yo soy. Para eso nací, para esta causa vino al mundo, para ser rey. Es rey, es el verdadero rey, y es el rey de reyes. Y vamos a ver cómo respondió los sacerdotes, vamos a ver si respondieron bien. El versículo 21 dice, por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribes el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Ahora, vemos que no les gustó para nada saber que Pilato le puso este título. Ahora, la diferencia en lo que los sacerdotes querían y lo que Pilato puso, los sacerdotes querían implicar que Jesús se decía ser rey de los judíos y Pilato estaba implicando que sí es el rey de los judíos. Una era verdad y otro era impostor. Entonces le piden a Pilato que cambie el letrero. Y vemos en el versículo 22 que Pilato se pone los pantalones y dice, lo que he escrito, he escrito. Ahora, si Pilato pone en lugar a los judíos, en este momento, ¿por qué no lo hizo anteriormente? Algo raro de Pilato es de que cuando le conviene, se pone los pantalones y enfrenta a los judíos. En este momento, él decide que él va a poner lo que él quiere. Anteriormente se dejó chantajear por los judíos. Pilato tenía la oportunidad de hacer lo correcto y no lo hizo. Pero qué bueno que no cambió el letrero, porque ese letrero era suficiente para que un ladrón que estaba al lado de Jesús llegara a creer en Jesús. Lucas 23, este ladrón que creyó que Jesús era rey. ¿Cómo sabemos eso? Pues le dice, acuérdate de mí cuando estás en tu reino, haciendo entender que él sabía que Jesucristo sí era rey y que él quería participar en ese reinado. Entonces vemos que lo que el hombre usa para la ira, Dios lo usa para darse gloria a él mismo. Ahora, versículos 23 y 24, algo que quería compartir la última vez que di mensaje era esos dos versículos, y solamente quería que viéramos la profecía de estos dos capítulos, porque en Salmos 22, 18, habla de este momento que iban a echar suertes por la ropa de Jesús, pero vemos algo muy especial de la túnica. ¿Alguien sabe qué es una túnica? Pues tenemos lo que es la ropa exterior y luego hay la ropa interior, ¿verdad? En esta cuestión, la túnica era algo muy importante, especialmente en ese tiempo, porque tenía, era de mucha o buena calidad, pero también dice aquí que no tenía sin costura y tejida en una sola pieza. Por lo general, nuestras ropas tienen algo de costura, es algo ya normal, ¿verdad? Pero en ese tiempo esa túnica era algo importante porque los sacerdotes usaban esa túnica. Ahora, los sacerdotes en ese tiempo no daban su vida por el pueblo. Hacían los sacrificios, mataban los animales para hacer el sacrificio, pero ellos mismos nunca daban su vida por el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos mismos, aun siendo sacerdotes, eran pecadores también. En el caso aquí con Jesucristo es bien diferente porque Jesús, siendo Dios, es rey y sacerdote y el mismo sacrificio. Él dio su vida por el pueblo, por la humanidad, por nosotros. Pero vemos que Cristo es el gran sacerdote y Él mismo es el sacrificio para el perdón de los pecados. Jesús es el único rey que yo conozco que da su vida por el pueblo. No sé ninguna persona en la historia que da su vida por el pueblo, para el rescate de ese pueblo o la gente. Y Jesucristo, Él siendo el rey, Dios, sacerdote y el mero sacrificio, Él sí dio su vida por el pueblo. Ahora, no todo suena malo o triste en la crucifixión de Jesucristo. Me fijo que en sus últimos momentos de Jesucristo, especialmente en el versículo 25, tenemos aquí cuatro mujeres que estaban muy cerca personalmente con Jesucristo. No tengo tiempo para describir cada mujer, pero tenemos cuatro aquí mujeres que eran muy especial para Jesucristo, que amaban mucho a Jesucristo, y una de ellas era María, la madre de Jesucristo. Ahora me pregunto, ¿y los hombres qué onda? No, pues huyeron. Decidieron no estar allí para no meterse más en problemas. Pero solamente quedó uno, y era Juan, que es el autor de este libro. Entonces tenemos a estas mujeres aquí, y me quedo admirado, porque qué valor de estas mujeres. Se hubieran metido en muchos problemas estando allí enfrente de esa crucifixión. Ahora, no puedo ni imaginar lo que María estaba sintiendo al ver a Jesucristo estar colgado de una cruz, sufriendo, sangrando y en un momento tan doloroso y ver a tu hijo. Yo tengo mis tres hijas y una ahorita está más o menos enferma. Pero me duele el hecho de que ella está enfermita. Pero uno sabe que cuando ve a sus hijos sufriendo es algo cruel. Pero ya en este momento, María, la madre de Jesucristo, sabiendo quién es Él, Él es Dios y es hombre, su amor por Él, el hecho de que ella está viendo ese sufrimiento, no puedo ni imaginarme. Y en ese momento es cuando yo creo que se cumplió una profecía. Ahí en Lucas capítulo 2 y versículo 35, había un hombre que se llama Simeón y le dijo a María, una espada traspasará aún tu propia alma. Yo siento que ahí es cuando se cumplió esa profecía, porque no puedo imaginar lo que María estaba sintiendo en su corazón, sabiendo que su hijo estaba muriendo. Ella estaba viendo a su hijo morir, pero también es su salvador. Y aún ella misma, en otra ocasión, ella dice, mi salvador. Ella reconoce que Jesucristo es el salvador de este mundo. Pero también, como madre, siente ese lazo de perder a su hijo y no poder hacer nada por él. Saber que ese era su propósito. Como vimos en el pasaje, en la boda de Caná, él sabía que esa era la hora de Jesucristo de morir. Ahora, lo que sí se me hace bello en este momento, en que a pesar de que está en sus últimos momentos sufriendo en agonía, él estaba pensando en otros y aún en este momento no gastó su tiempo, Jesucristo, en pensar en sí mismo. Sabía que su madre iba a necesitar ayuda. Es muy posible que José, su esposo, ya había fallecido porque la Biblia ya no menciona nada. Entonces es muy posible que se quedó viuda. No sabemos. Pero lo que sí sabe Jesucristo es de que ella iba a necesitar ayuda y iba a necesitar a alguien que la cuide de ella. Y vemos aquí que Juan, aunque él no mismo se menciona, pero él dice, he aquí, tu madre, encomienda a este Juan a cuidar de ella. Y la razón que se me hace algo bello y algo bonito es de que cuando veo estos pasajes de la Biblia, veo lo importante que somos para Jesucristo. A veces cuando enfrento mis situaciones o mis dificultades o problemas, a veces me da pena ir a Dios con mis cosas muy insignificantes, sabiendo que Él tiene otras cosas de qué preocuparse. O sea, en mi mente a veces estoy pensando, no, pues ahí Dios está controlando al mundo y pues sabemos que Dios es poderoso y está teniendo todo en su control, está asegurando de que el mundo no se acerque tanto al sol y no se puede alejar tanto. O sea, si uno piensa científicamente, uno se da cuenta que hay un creador y hay miles de cosas que está haciendo, pero sabemos que es tan poderoso que lo puede hacer sin, podemos decir, pensarlo. Pero cuando yo pienso en mis propios problemas, en mis propias dificultades, digo, pues no quiero molestar a Dios con mis cosas insignificantes o mis problemas pequeños. Pero si vemos este pasaje, nos damos cuenta que aun cuando Él está dando su vida por nosotros, Él ya está pensando en su madre y dando esta tarea a Juan de cuidar de ella. Entonces quiere decir que Jesucristo puede hacer todo aún cuando yo pienso que son cosas muy insignificantes o que tal vez no tiene tiempo para mí. Vemos que Jesucristo tiene tiempo para nosotros las 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año está ahí listo, preocupándose, o podemos no preocuparnos, pero estar listo allí de ayudarnos, escucharnos, de sentir lo que nosotros sentimos, y lo único que Él quiere es que vayamos a Él. En este caso, Jesús ya sabía. Y Jesús sabe lo que necesitamos nosotros también, es simplemente ir hacia Él. Ahora, hay dos cosas que vemos aquí en el versículo 28 y 30. Hay dos cosas que vemos en estos dos versículos que solamente le pertenecen a Dios. Jesucristo es omnisciente, tener omnisciencia, omnipotente. Alguien que es omnisciente es alguien que sabe todo. Y no lo digo en una forma egoísta, que ay, me lo sé todo, sino que Él sabe literalmente todo lo que hay en este mundo. Él es el creador de este mundo, sabe y entiende todo lo que hay en este mundo y aún sabe lo que hay en el corazón de cada persona y cada ser viviente en este mundo. Entonces, Él es omnisciente en ese sentido. También es omnipotente. Y como había dicho varias veces, Él controla todo. No hay que enseñarle, no hay modo de decir, ¿sabes qué, Jesús? Pues te recomiendo que lo hagas de esta forma. No, Él está en control de todo y de todo momento. Y Cristo tiene esas dos cualidades. Y en el versículo 28, ya cuando se había cumplido todo lo que fue escrito de Él, y los milagros, sus palabras, todo lo que Él hizo en sus 33 años de vida, ¿ya se había hecho? Faltó una cosa más decir. Y se me hace interesante porque dice, tengo sed. Digo, me imagino. Cuando estás en agonía, colgando de una cruz, pues sí, estás pensando tal vez en el agua. Pero en este caso, Él dijo esto para cumplir una profecía que está en Salmo 69, versículo 21, Y dice, y para mí sed me dieron a beber vinagre. ¿Por qué vinagre? Pues yo no sabía esto. Pero el vinagre en ese tiempo se usaba para la crucifixión como una forma de sedante. Así se dice, como para disminuir dolor. Y para extender esa tortura de un criminal que está ahí colgado. Entonces era para más o menos aguantar más y ver este sufrimiento más. Entonces querían darle este vinagre para seguir verlo sufriendo. Pero Cristo rechazó ese vinagre, quiso sentir todo el dolor por el pecado de nosotros. Cristo, siendo omnipotente, controlando todo, él sabía lo que había en esa vasija y al momento que probó el vinagre se cumplió la última profecía de su crucifixión y ahora hay algo especial allí en el versículo 29. Dice que pone una esponja llena de vinagre y la pone en una rama de hisopo. Esa rama de hisopo tiene mucho significado para los judíos. ¿Por qué? A ver, Alejandro, ¿puedes leer Éxodo capítulo 12 y el versículo 22, por favor? Éxodo 12 y versículo 22. Please.
Harán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija. Pintarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa.
Lee el 23 también, por favor.
Pues el Señor pasará a herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas.
Ok. Tiene mucho significado esa rama de hisopo. ¿Por qué? Pues es lo mismo que ellos estaban usando en Éxodo para poner esa sangre sobre ellos. Y pues lo que estaba leyendo Alejandro aquí, el ángel de la muerte iba a sobrepasar. Y en este caso Jesucristo usa esa misma rama para evitar la muerte eterna. Él estaba dando su vida allí y usan esa rama de hisopo para significar en un tiempo. En Éxodo, Dios usó esa rama de hisopo para prevenir la muerte física y ahora Jesucristo está haciendo lo mismo para prevenir la muerte eterna. Son esos detalles que para mí, cuando leo esos pasajes sobre la muerte de Jesucristo, digo, no cualquiera puede hacer algo así. No cualquiera puede simplemente escoger cosas así, decir, ok, voy a usar esto para que tenga ese significado. No, Dios está detrás de todo esto y aún Jesucristo en su muerte está usando todos estos detalles, todas estas cosas, todas estas increíbles cosas como significado para hacernos entender que todo el propósito de su vida es de venir a este mundo, morir por nuestros pecados. Y aún en ese momento está usando esas cosas. El versículo 30, ya llegamos al final. Pues dice Jesús que probó el vinagre, que era, probó que era vinagre y supo que todo se había cumplido. Pero también la deuda que él no tenía que pagar, pues ya él pagó. Ya en los ojos de Dios todo fue satisfecho con el pago. El último que dijo fue consumado es. Que quiere decir que cumplido está. Ya no había más que agregar. No hay nada que quitarle. Todo ya estaba. Y esta frase de consumado es en el griego tiene un significado muy interesante. En ese tiempo, cuando alguien pagaba sus impuestos, les daban un recibo y en el recibo escribían esta frase, consumado es. Y era para indicar que ya se había hecho el pago total. Ya no debes más. Él vino para pagar esa deuda que no le correspondía, porque nosotros debíamos esa deuda que jamás íbamos a poder pagar. Juan 10, el versículo 17 y 18, no tienen que ir allí, Pero Jesús dijo, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Y el versículo 18, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Un cualquier hombre no puede decir eso. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a dar mi vida cuando me da la gana. No. Yo no sé si al salir en este momento me va a pasar algo. Dice que Jesús inclinó su cabeza y él mismo entregó su espíritu. Esta frase de inclinarse la cabeza, pues se traduce como alguien como inclinando su cabeza para dormir. Cuando uno duerme, ¿qué pasa después? Se despierta, por lo general. ¿Se termina esto con Jesucristo? ¿Ahí quedó las cosas con Jesucristo? ¿Ya quedó nomás ahí colgado y muerto y ya quedó ahí? ¿Es el fin? ¿No? Pues si me dan chance, vamos a leerlo después. Pero algo que sí quiero dejar, y con esta pregunta quiero dejar. Jesucristo ya hizo todo lo demás. Jesucristo hizo todo lo suficiente. Consumado es, ya no debes nada. Tú no tienes que hacer absolutamente nada en cuestión para poder ir al cielo. Jesucristo hizo todo aquí, lo vemos aquí en la cruz. La pregunta es, ¿vas a recibirlo? Bueno, hay mucha gente en este mundo que dice, no, es demasiado fácil. ¿Cómo que nomás de creer y ya se hizo la cosa? Yo he hecho muchas cosas malas, ¿sí? Pero si lo hiciera difícil, nadie lo pudiera hacer. Pero el hecho que Él tomó todo y dio su vida para darnos vida eterna, lo único que uno tiene que hacer es creer en esa salvación y es todo. Si algo sucede en este momento, al salir de aquí, uno no sabe qué nos pasa, ¿verdad? Algo nos puede suceder. ¿Tienes a Jesucristo? ¿Crees en Jesucristo? Aquí ahorita te está dando la oportunidad de creer y es simplemente eso. Aún el malhechor que estaba colgado tomó esos últimos momentos para decir, creo en Jesucristo. Yo siento que Dios nos está dando chance ahorita de recibirlo. Entonces, les animo a los que no han hecho. Entonces, vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este mensaje, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por poder estudiarla, para meditar en ella. Y gracias por estos detalles. Y gracias, Padre, por mandar a tu Hijo Jesucristo a pagar esa deuda que jamás íbamos a poder pagar. No hay nada en esta vida que podemos hacer para satisfacer el pago del pecado, solamente la muerte. Pero tú nos has dado vida por medio de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos que nos ayudes a captar y entender y estar agradecido por el sacrificio que has hecho de mandar a tu Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.